Vamos a segunda a los Tesalonicenses, amados hermanos, capítulo 2. Estamos desarrollando el tema también apasionante, importante, para también despejar toda incógnita y eliminar especulaciones respecto a esto. El anticristo, versículo número 4, que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Fíjense, en ese versículo hay tanta luz. El Señor nos arroja tanta luz que es caer en la ingratitud de decir: yo prefiero ver estos videos de especulaciones a sumergirnos en estas palabras tremendas, hermano. Todo está avisado por Dios. Está autorizado minuciosamente por el Señor. En la mañana nos acordábamos de ese pasaje tremendo que dice que ni un pajarillo, los gorrioncillos que no valían nada, ni uno de ellos caía a tierra sin que nuestro Padre lo permitiera. Y que los pelos de nuestra cabeza están todos contados. Imagínense, ustedes tienen el control de lo micro, de lo insignificante, cuánto más de los tiempos, amados hermanos. Este itinerario escatológico, profético, se va a cumplir con una exactitud increíble. Nadie va a impedir, nadie va a acelerar, nadie va a dilatar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ocurrir. Todo a su debido tiempo. Entonces, estamos hablando de este personaje que va a asomar en el futuro, y como hemos llamado a este tema también paralelo al tema central, que está aquí en la pantalla, la última semana de la profecía de Daniel, porque la última semana revela un periodo de 7 años que va a comenzar su conteo a partir de un evento escatológico, de un acontecimiento sin precedentes, que es el arrebatamiento de la iglesia, que después en forma singular vamos a hablar de eso, de todas maneras, es nuestro tema central. El arrebatamiento de la iglesia es cuando la iglesia es trasladada, sacada de la faz de la tierra, va a desaparecer. Lo creemos no por una película que salió, como algunos despectivamente nos dicen. Ustedes creen en el rapto secreto, y con eso nos desprestigian a todos los que creemos, y no me quiero poner de ninguna manera como únicos, no, hermanos. Hermanos que ya partieron a la presencia del Señor, nos legaron una enseñanza sana y literal de las Escrituras, y la esperanza nuestra próxima es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. No hay ninguna parte de la Biblia que hable de rapto misterioso. Esa es una caricatura que han creado los que no creen en esto y los que llegan a decir insolentemente que las profecías no son importantes. Allá tú, ¿no es cierto?, la responsabilidad de creerles a ellos o creerles o creer las palabras de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, comienza ese contador a reanudar su conteo final hasta que se cumplan los tiempos y nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez en poder y gran gloria. En la última semana, semana profética ciertamente de 7 años, y en esa semana emerge este personaje que se llama el anticristo. Ya lo hemos dicho, Daniel lo llamó el cuerno pequeño, ¿se acuerda? Lo llamó el príncipe que ha de venir. ¿Se acuerda cuando estuvimos estudiando sistemáticamente las 70 semanas? Daniel 9, 24 al 27. Un príncipe que ha de venir, el cual confirmará el pacto con muchos, y que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, rompe el pacto, detiene el sacrificio y la ofrenda. Ahí lo llama el príncipe que ha de venir. Pero también lo llama el rey, en Daniel capítulo 11, un rey soberbio, un rey que hablará cosas grandes, elocuentes, pero que se rebelará contra Dios. Y que Pablo aquí lo llama como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Y como ya hemos visto en las últimas 2 reuniones, el apóstol Juan lo llama lisa y llanamente el anticristo. No obstante, hermanos, que aquí nos quedamos la semana pasada, ya han habido muchos anticristos de manera singular. Ya, nosotros debemos entender y separar lo que es la pluralidad de los anticristos que han habido en toda la historia, de la singularidad de este personaje que aparecerá en el escenario mundial una vez que la iglesia sea arrebatada. Porque ya vamos a ver aquí qué es lo que lo detiene. Aquí hay un pronombre personal. Creemos que es el Espíritu de Dios que mora en la iglesia, que mora en cada creyente, que frena, ¿no es cierto?, que frena las huestes de maldad. El anticristo no puede manifestarse estando aquí el Espíritu Santo presente en la iglesia, la tercera persona de la Trinidad. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, la iglesia se va y también el Espíritu Santo se va. Y ahí dice la Escritura que el mal, la iniquidad, la anomia, en un sentido literal, la anomia, es decir, una humanidad sin ley, como decimos nosotros, sin Dios ni ley, tomará el control del planeta. Nosotros ya estamos viendo anticipos de eso, ¿no es cierto? Bosquejos. Estamos viendo una sociedad que se está configurando, quizás lentamente, yo no diría tan lentamente, pero es increíble. Hace muchos años, por eso que siempre pregunto así de manera ilustrativa, por decir así, pedagógica, ¿quiénes son los verdaderos profetas? ¿Los que presumen ser profetas o los que vienen anunciando de años que las cosas van de mal en peor? Yo me acuerdo, hace muchos años atrás ya, podríamos decir, los años pasan rápido, decíamos, acuérdense cuando los homosexuales van a tomar el control también de este país alejado al sur del mundo, donde todavía ni se pensaba una legislación de los homosexuales. Y ya está legislado. ¿Y quién no lo frenó? ¿Por qué no se frenó? ¿Faltó oración? ¿Faltó compromiso de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿No será mucho más sensato de decir que todo lo que está ocurriendo está escrito? Y tú me dirás, quizás con justa razón, bueno, entonces quedémonos de brazos cruzados, ¿ya? Porque ese es el contraataque al argumento bíblico. Quedemos con los brazos cruzados, ¿ya? Mire, esto es lo que siempre debemos aclarar. Permítame el paréntesis para seguir con nuestro tema. Que la iglesia sea sal de la tierra y que sea luz del mundo no significa en nada, no significa en nada que vamos a detener el curso profético. Nosotros estamos aquí para predicar el evangelio para vida eterna. Nunca perdamos la perspectiva del evangelio. Cuando usted le predica el evangelio a una persona, es para salvación de esa alma. Todo lo que es el poder temporal, todo lo que constituye este cosmos, ¿cierto? Así habla también el Señor en un lenguaje original, este orden que está actualmente y que nosotros vivimos en él, todo esto está sentenciado por la palabra de Dios y será destruido. Este es el presente siglo malo. ¿Cómo quisiéramos nosotros humanamente transformar este presente siglo malo en un buen siglo, no es cierto? Pero el único que va a tener la potestad de traer el siglo venidero, las bendiciones y bienaventuranzas venideras, ¿quién va a ser? Nuestro amado Señor Jesucristo y nadie más, hermano. Mire, esto es un tema para largo. Pero desde que la iglesia tomó el control diciendo que la iglesia tiene poder y potestad en este mundo, se desvirtuó absolutamente el evangelio. Y esto lo digo con mucha precisión. No lo digo yo, lo dicen los entendidos, los que han estudiado minuciosamente todo esto. A partir del siglo IV, la iglesia se volvió una institución y se autoproclamó por los líderes, los doctores de aquel tiempo, el reino de Dios aquí en la tierra. Yo le explicaba a mi hija la otra vez la palabra, el origen de la palabra basílica. ¿Por qué comenzaron la construcción de grandes basílicas? Porque la palabra basílica deriva de un lengua muerta, ¿cierto? De un origen de lengua muerta que significa reino de Dios. El reino. Es decir, usted entraba en una basílica y entraba literalmente al reino de Dios. Esto me hacía recordar cuando se quemó el año 2019, creo que fue, ¿cierto? La basílica, la catedral de Notre Dame, ¿ya? En Francia, ¿ya? Que dicho de paso, en lengua original, significa la catedral de Nuestra Madre, en alusión a la Virgen María, ¿ya? Católica. Y que curiosamente el doctor Albert Mohler, norteamericano, ¿cierto?, ecuménico, lamentaba la... Bueno, primero, nadie se alegra de que anden quemando locales religiosos, Pero otra cosa es defender lo que significa la investidura católico-romana antibíblica y anticristiana. Entonces él decía, yo conocí esta iglesia, decía, y cuando uno entraba al reino de Dios. Así lo decía. Una catedral dedicada a la adoración de María, con las gárgolas afuera, los demonios, usted la vio en, al menos en fotos, ¿cierto? Es lo que pasa hoy día con la iglesia evangélica, hermano, está más católica que nunca. La iglesia protestante se ha vuelto más católica que nunca, hermanos. Hay una recatolización del evangelio. Por eso tenemos que estar con los ojos bien abiertos. ¿Y por qué comento esto, hermano? ¿Por qué quise también detenerme en esto? Porque la iglesia primitiva nunca tuvo perspectiva dominionista. ¿Qué significa dominionista? Dominio es sinónimo de reino. Nunca la iglesia primitiva tuvo un interés dominionista de aterrizarse en este mundo, de establecerse, de institucionalizarse y de crear redes de poder como la iglesia católica lo tuvo y lo tiene todavía hasta el día de hoy. La iglesia cristiana, los primeros 3 siglos, siempre sostuvo, mantuvo, enseñó, cultivó la perspectiva celestial. Mirando el regreso inminente, siempre inminente, de Cristo Jesús. Pero pasaban los años y la gente se impacientó. Hoy día vemos pastores muy impacientes y que están perdiendo la confianza de que Cristo va a regresar. Por eso las profecías. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ahí recién aparece este anticristo, no antes. Pero en la historia han habido muchos que se han puesto en lugar de Cristo. Y que no solamente en ese aspecto directo de ponerse en como Cristo, sino que han enseñado doctrinas anticristianas. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Para avanzar ahora. Que Juan nos advertía, capítulo 2 de Juan, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 2. No sé si ustedes se recuerdan qué versículo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, hijitos. Ahí le está hablando a niños pequeños, dependientes, que quieren aprender. No quieren cuestionar, sino que aprender del Señor. El Señor se gozaba con enseñar a personas del vulgo, ¿no es cierto? A gente sencilla, que aprendía. Pero los fariseos, los de alta academia, iban al Señor no para aprender de Él, sino para capturarlo. Capciosamente querían capturarlo. Y estamos hablando de las 3 facciones principales de los judíos religiosas de alta alcurnia, los fariseos, los saduceos y ¿quiénes más? Los herodianos. Y el Señor los trató de hipócritas, los trató muy duramente. Pero Él se dedicaba a enseñar tiernamente a los pequeñitos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dijo Él, que has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado ¿a quiénes? A los pequeñitos, a los niños. Así dice Juan, dando el mismo mensaje de su maestro, ¿no es cierto? De nuestro Señor, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Tú crees, hermano, que estamos en el último tiempo? ¿O estamos en un avivamiento? ¿O estamos viendo que el mundo cambia, está mejorando y nosotros somos negativos, pesimistas con todo esto? Es cosa de mirar, hermanos. Aquí mismo en Chile estamos con una noticia monolítica, como se dice, ¿cierto? No hay más noticias, ¿ah? Una monotonía tremenda, hermano. Y el mundo manipula, la prensa manipula, los gobiernos se enseñorean de las naciones. Lo dijo nuestro Señor, ¿o no? Y nosotros vamos viendo la Escritura y nos vamos gozando con la verdad, hermano. En un mundo de mentiras, nos gozamos con leer, compartir unos con otros la verdad del Evangelio. Entonces, la Biblia dice que estamos en el último tiempo. Que los días van de mal en peor, los hombres malos van engañando y siendo engañados. Y que tenemos que tener cuidado. Pablo insiste con Timoteo, ten cuidado aquí y allá. Ya vamos a ver los domingos en la mañana este concepto que iniciamos hoy día de una advertencia a la idea reflexiva de hablarse con uno mismo. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, está enseñando y la palabra de Dios dice algo, tú no la tienes que contradecir, tienes que enseñarla tal cual está escrita. No puedes hablar por tu propia cuenta. Entonces, Pablo advierte a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Pablo advierte a los ancianos de Éfeso, tengan cuidado de ustedes y del rebaño. Es decir, tenemos que vivir cuidadosamente en este tiempo final, en este tiempo de engaño, a no ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya estamos en el último tiempo y dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Note que está hablando de un personaje de manera singular. No está hablando del Imperio Romano, como algunos así, de manera irresponsable y de manera escueta dicen, aquí está hablando de los Césares de Roma. Pero ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo enseñar aquello? ¿Cómo poder cerrar las escrituras y decir, mira, no te preocupes? Porque el sello final es decir, no te preocupes porque es doctrina de segundo y de tercer grado de importancia. Eso no es así. Aquí el apóstol Juan, así como ya lo anticipó desde el año 600 antes de Cristo, el profeta Daniel, este cuerno pequeño, este príncipe que ha de venir, este rey, que es el anticristo, y que concuerda plenamente con lo que ya hemos estudiado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, ahora Juan lo llama, lisa y llanamente, de manera revelada, el que se pone en lugar de Cristo, el usurpador. Es decir, va a emerger un personaje que se va a poner en el lugar de Cristo. Una vez yo leía sobre varias religiones, aquí mismo hay una religión eminentemente ecuménica que se llama la conciencia Bahá'í, no sé si la conoce, que hicieron una tremenda, como tipo templo, aquí en las alturas de la cordillera de los Andes, ahí en la precordillera, una cúpula en forma de una flor, creo que es muy bonito en términos arquitectónicos, pero la doctrina es tremendamente diabólica, hermano. Ellos dicen, aquí no se adora a un dios, sino que todos los dioses aquí convergen. Cristianismo, judaísmo, sintoísmo, budismo, etcétera, etcétera. Así que si tienes cualquier religión, tú ven acá porque somos parte de... Y todos ellos, están esperando un Cristo. Los budistas esperan la próxima reencarnación de Buda. Así también los hindúes, los bahá'í, los Hare Krishna, y usted empieza a indagar y todos esperan a alguien en particular que va a traer, ¿no es cierto?, una nueva era de paz y de amor. Porque eso es lo que busca el hombre. Entonces, este personaje, nosotros sabemos ya con anticipada enseñanza de que no es Cristo Jesús, sino que el que se hará pasar por Cristo. Porque si usted también analiza todo este tipo de religiones, filosofías, sectas, todas convergen en que Cristo fue un gran enseñador, un gran profeta, admirado por muchos. Usted habla con el budismo, con el budista o con el Hare Krishna y no debaten sobre Cristo, sino que creen que Cristo es uno de los tantos iluminados de la historia. Así como Zoroastro en la antigua Persia, ¿no es cierto? Como Confucio en la antigua China, todos iluminados. Entonces, el mundo va a recibir con aplauso este personaje porque va a tener un cariz, una impronta, una característica religiosa. No va a ser un político así de corte ateo, no, es un personaje religioso. Y por eso va a engañar a los que no son creyentes. Y ahí debemos entender que en ese tiempo el Señor va a tratar para salvación a su pueblo Israel. Y dice la Escritura en Mateo 24 que aún los escogidos de Israel serán o podrían ser engañados. Entonces, fíjense que el apóstol Juan ya anticipa acá de este personaje. Y según el texto que leímos dice, según vosotros oísteis. Es decir, ya ellos ya habían sido notificados de que esto iba a ocurrir. Quizás no se imaginaban que iban a pasar tantos años de que esto ocurriera, porque todavía estamos nosotros a 2000 años del apóstol Juan, ¿cierto? Prácticamente, y todavía esta profecía no se cumple. Por eso es que muchos quisieron reformar la enseñanza apostólica, la quisieron reinterpretar y encajarla con los eventos mundiales. Entonces, decía un hermano, permítame también este paréntesis, cuando vino la invasión de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Hubo una resistencia, si usted se recuerda, que lo mencionamos en su oportunidad, sobre la revuelta, la insurrección judía contra la tiranía romana, ¿se acuerda? Guerras judeo-romanas que duraron varios años, desde el año 66 hasta el año 73 después de Cristo. Y la última resistencia fue la resistencia de Masada, cuando nacionalistas judíos hicieron frente a los romanos, pero ¿qué? Los romanos venían con artillería pesada y ahí va la idea, digamos, totalmente cerrada y nacionalistamente cerrada de los judíos, que no permitieron que los romanos los mataran, sino que ellos se autoeliminaron, se suicidaron. Eso dice la historia. Y de ahí en adelante comienza el exterminio de Israel y lo peor, el exterminio de la palabra Israel. Los textos fueron modificados tendenciosamente de manera que la palabra Israel desapareciera de los textos y fuera reemplazada por Palestina. Imagínense ustedes. Por eso que hoy día se habla mucho, incluso en el lenguaje evangélico, de Palestina. Y hablamos así abiertamente, de manera ligera, la tierra de Palestina. Pero hermanos, Palestina, como lo he aclarado en otras oportunidades, proviene de una latinización filistín. En otras palabras, tierra no de los israelitas, no del pueblo de Dios, sino que tierra de los filisteos. Y después viene el imperio bizantino, acuérdense ustedes, Constantinopla, los turcos arrasaron con toda la zona, vinieron las cruzadas, ¿se acuerda? Matanzas en nombre de Dios, mucha sangre, tiñó la tierra de Israel en nombre, comillas, de Dios. Imagínense ustedes, religioso, tipo de anticristo. El famoso Solimán el Magnífico, el turco este, musulmán, olvídense. Religioso, pero tipo de anticristo. El papado, amados hermanos, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, y cuántos otros llamados o mal llamados padres de la iglesia, todos antisemitas, antijudíos, todos enseñando y de alguna manera fomentando el anticristianismo. Tipos de anticristo. Eso hay que decirlo, hermano. Tenemos la misión de decirlo. Entonces, en este tiempo, este personaje va a emerger presentándose como Cristo. Yo soy el Cristo. El Señor ya lo anticipó. Llevamos 2000 años de esa noticia. Vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. No lo creáis. Está en el desierto, lo hablábamos la semana pasada. No lo creáis. ¿Se acuerdan en el medioevo? Cuando los padres de la iglesia, o mal llamados padres de la iglesia, y se les conoció como padres del desierto, tomaron sus cositas y se fueron a las montañas a hacer vida monástica, porque ahí se encontraban en ese misticismo, tenían un encuentro ¿con quién? Con Cristo. El Señor lo anticipó. Mira, está en el desierto. ¿Qué dijo el Señor? No lo creáis. Mira, están los aposentos. ¿Se acuerda que lo mencionaba? Donde está la Eucaristía, hoy día mismo usted entra a una iglesia católica, ¿no es cierto? Un templo católico, y el cura atrás, a sus espaldas, tiene una cajita con una luz encendida. Esto no es un invento, es la realidad. Yo, como ex católico, lo vi. Ahí tienen la galletita, ¿no es cierto? La hostia consagrada, que dicho sea de paso, era una práctica milenaria babilónica. No tiene nada que ver con el cristianismo. Es la enseñanza puramente anticristiana. Y no lo estoy diciendo con ningún sentido fanático, hermano. Es la verdad. Y a eso le llaman el Santísimo. Imagínense. Entonces el cura, cuando celebra la transustanciación, porque eso que celebra el cura no es la mesa del Señor o la cena del Señor, sino que es una verdadera parodia de lo que es la cena del Señor, él toma las hostias que están guardadas ahí, porque ahí vive Cristo. Y saben ustedes que lo aclarábamos la semana pasada, cuando dice el texto de Mateo 24, mira, está Cristo en los aposentos, dice el Señor, no lo creáis. Esa palabra aposento en el griego puede significar en la caja, en el donde enterraban, ¿no es cierto?, y ponían a los faraones en los sarcófagos. Imagínense ustedes la precisión, porque el Hijo del Hombre vendrá con poder y gran gloria. Por eso que arregló enseguido, dice, el Hijo del Hombre vendrá con poder y gran gloria como el relámpago que se ve de oriente a occidente. Así que no os engañéis. Entonces, este personaje singular llamado el anticristo también tendrá personajes plurales que han existido en toda la historia. Hablamos de un Antíoco Epífanes, hablamos del propio Nabucodonosor, hablamos de los papas, de los césares, ¿cierto? El propio Hitler era un tipo de anticristo que odió a los judíos de manera acérrima, pero no es el anticristo. El anticristo todavía es una profecía futura. Avancemos. Saltemos al apasionante pasaje de Apocalipsis capítulo 13, amados hermanos. Por favor, y con esto nos vamos a quedar porque ya el tiempo se nos fue. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Quizás usted lo ha leído muchas veces, pero es distinto cuando nos vamos deteniendo, ¿no es cierto? Hace muy bien eso, ese ejercicio. Vamos a leer los primeros versículos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ponga atención en el versículo 2 en particular, mire, quizás su memoria se va a refrescar. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Hasta ahí la lectura por el momento. Este es el famoso pasaje de las dos bestias. Ya aquí el apóstol Juan, por revelación divina, nos está enseñando de que este personaje en particular es una bestia, ¿ya? Una bestia, un desmenuzadora. Así lo usa en el lenguaje crudo el profeta Daniel, ¿no es cierto? Desmenuzaba, dice, la bestia terrible y espantosa. Desmenuzar es hacer, ¿se acuerda que hablaba de tamo? Como tamo, cuando se desmenuza quedan las pelucitas nomás. A ese nivel de actitud salvaje esta bestia. Es como cuando nosotros hablamos de las bestias salvajes que hoy día vemos en la selva. Hay, por ejemplo, se dice que el oso es el animal más salvaje de todos y aparece en esta lista, ¿no es cierto? Es interesante. Bueno, lo primero que tenemos que decir, el Señor nos está anticipando que este personaje, este príncipe que ha de venir, este cuerno pequeño, este hombre de pecado, este hijo de perdición, este inicuo, que ya vamos a volver a Segunda Tesalonicense, este anticristo, este suplantador, el que se pone en lugar de Cristo, ahora, sin ninguna careta, por decir así, la Biblia lo revela como la bestia. Esta es la bestia que va a venir y que curiosamente va a engañar a muchos. Por ejemplo, dice, si usted ve en más adelante ahí como anticipación, dice, por ejemplo, en el versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, usted dice, ¿cómo puede la humanidad adorar a una bestia? Bueno, puede adorarla siempre y cuando esta bestia se vista de cordero. El Señor así lo enseña a través de su palabra, Pablo lo advierte. No os engañéis o no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza, que el Señor lo reprenda, hermano, como ángel de luz. Confiamos que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Nosotros no tenemos poder contra Satanás. La iglesia no tiene poder contra Satanás, solamente el Señor. Eso es tan importante siempre meditarlo y confiamos en eso. Aquí está hablando de una bestia. Dice el apóstol Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya, lo primero. Aquí el apóstol Juan está viendo salir una bestia desde el mar. Si nosotros vamos más adelante, nos vamos a encontrar que otra bestia ya no sale del mar, sino que sale de la tierra. ¿Ya? Por eso aparecen dos bestias. Los entendidos, los estudiosos, por años de la profecía, sugieren la idea de que la primera bestia que aparece aquí en el versículo 1 es una bestia de origen gentil. Y la segunda bestia, me estoy anticipando, que aparece en el versículo 11, si lo quiere ver, Apocalipsis 3:11 dice, después vi otra bestia que subía desde ¿dónde? De la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia podría, aquí ya no podemos ser dogmáticos, sino que quizás sugerir esta idea, podría ser judío. La primera bestia que sale del mar, que el mar es sinónimo de naciones, ¿ya? De los gentiles, ese sería el anticristo. Y la segunda bestia que sale de la tierra, ese sería el falso profeta. Aquí nosotros, en este pasaje de Apocalipsis 13, nosotros podemos desprender la usurpación del misterio de la piedad. ¿Ya? Cuando hablamos del misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Cuando ahondamos en el misterio de la piedad, entendemos el misterio de la Trinidad. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que conforman un solo Dios. Pero en esta suplantación doctrinal, por decirlo así, vemos al dragón, vemos a la bestia y vemos al falso profeta, que aparecen, si usted lo ve, vamos a anticiparnos a esto y aquí vamos a terminar porque ya el reloj enemigo también se pone pesado, le vamos a sacar la pila. Dice así, hermanos, miren lo que dice Apocalipsis 20, 10. Sé que leer esto y comentarlo para los amilenaristas es como una comedia para reírse, ¿eh? Ellos se mofan cuando estudiamos esto. Apocalipsis 20, 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Mire cómo dice, donde estaban, pasado, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí habla del fin de la condenación eterna de Satanás. Con esta trinidad satánica que es Satanás o el dragón o la serpiente antigua, ya lo vamos a leer, el anticristo y el falso profeta.